Los más antiguos del lugar recordarán las primeras elecciones democráticas. Los menos antiguos pues recordarán por lo menos las últimas y las anteúltimas, que son las que tenemos más cerquita. Estamos a un año de unas elecciones y nos ha llamado muchísimo la atención un libro. Nos ha llamado la atención primero porque su autor es amigo, es compañero, es doctor en ciencias de la información, cuidado, que es que no es un señor que pasaba por aquí, es miembro de la Asociación de Comunicación Política, Rafael Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y decía que tu libro nos ha llamado mucha la atención porque su título es El control audiovisual de las campañas electorales. Y en fin, ahora que se está hablando muchísimo a raíz del fenómeno de los últimos partidos políticos que han aparecido en el panorama, hemos pensado, pues es verdad, los medios audiovisuales, la importancia que tienen en una campaña electoral, sobre todo esas estrategias que despliegan tanto los partidos como los medios audiovisuales para que el mensaje de las campañas electorales llegue a la gente y llegue de una manera muy concreta. Además, a grosso modo, Rafa, ¿cuáles son esas estrategias?
Bueno, digamos que están, por un lado, las estrategias y, por otro lado, los medios, que son igualmente importantes, ¿no? Uh-huh. Las estrategias, pues la estrategia fundamental es la que utilizan tanto el PSOE como el PP. Digo el PSOE y el PP porque son los únicos partidos que disponen de medios audiovisuales propios en los uh-huh. mítines, en sus sedes, ¿no? ¿La estrategia en qué consiste? Bueno, los informativos nocturnos, que son los más importantes, que son los que recogen los mítines en campaña electoral, comienzan en torno a las 9:45. Hay una franja fundamental, uh-huh. que es de 9:45 a 9, que es cuando los candidatos lanzan su mensaje. Y utilizan diferentes estrategias. Una, por ejemplo, es estar hablando de un tema del día anterior uh-huh. y de repente cambiar a un tema nuevo. Los periodistas que siguen la campaña enseguida detectan que la novedad está ahí y ese es el mensaje que el candidato uh-huh. ha lanzado y que quiere que recojan los medios.
Es que lo primero, Rafa, para que la gente me sepa de lo que hablamos. Es que, claro, tú pones un informativo y tienes en las campañas electorales, durante la campaña electoral, y tú ves a los candidatos que están dando un meeting y que están hablando, muchas veces le dices, y conectamos en directo en un momento dado, y bueno, y parece que no, esto está absolutamente medido y absolutamente pensado. Es decir, los políticos saben exactamente, es más, se les avisa el momento en que el informativo va a conectar, y en ese momento sueltan su mensaje electoral, es decir, sueltan el titular. De manera que uno cuando pone el teléfono parece que es que le ha pillado en ese momento lo que está diciendo y que va. Te acaban de meter el mensaje, pero, en fin, hasta el fondo, ¿no?
Totalmente.
Claro, es que esto la gente no lo sabe.
Sí. Es así, hay una periodista, bueno, voy a decir, en concreto Sonia Sánchez, sí. que siguió la campaña de Zapatero en 2008, y ella hablaba de un término muy claro, hablaba uh-huh. Del gol publicitario. Dice, nos cuelan el gol publicitario. Uh-huh. Y es así. Y luego hay una cosa que es importante. No todas las televisiones dan paso en directo a los candidatos. No. O sea, yo puedo dar como dato que la única televisión que da paso en directo es Antena 3 y únicamente a Zapatero. O sea, Antena 3 selecciona el corte de Rajoy y tanto Televisión Española como Telecinco seleccionan el corte. El espectador en su casa tiene la sensación de que entra en directo, pero ese corte se ha seleccionado, como decía antes, en esa franja, uh-huh. de 9:45 a 9.
Zapatero es que tenía una especial habilidad, ¿no?
Exactamente, Zapatero tiene...
El rey del paso en directo.
Sí, porque es capaz de dar un giro brusco a su discurso. Puede estar hablando o de la cosa más intrascendente, y de repente, en cuanto ve que entra en directo, hace un giro, cambia totalmente y lanza el mensaje.
Eso sí lo hacía muy bien. Es verdad, José Luis Rodríguez Zapatero estaba hablando de los panes y los peces y en mitad de una frase, de repente soltaba una que decías, pero corcho, mira lo que ha dicho. Efectivamente, es en el momento en que se encendía el pilotito rojo uh-huh. y le avisaba de que estaba en directo, ahí soltaba, le daba igual. En mitad de una cosa soltaba otra y lo hacía divinamente, ¿no?
Es así. Además, vuelvo a insistir en lo del cuarto de hora, porque uh-huh. es que no hay más margen, o sea, se tiene que seleccionar ahí, ¿no? Y, bueno, uh-huh. Yo puedo decir un poco como resultado de la investigación que hice en su momento, que recojo en el libro de control audiovisual de las campañas electorales, bueno, pues que tanto el PSOE como el PP consiguen el mismo éxito al lanzar sus mensajes y al conseguir que se difundan los dos grandes temas que tenía cada partido. En el caso del PP era la crisis económica y el terrorismo. Uh-huh. El PSOE, sus grandes objetivos, sus temas eran la participación electoral y las políticas sociales. Entonces, uh-huh. en los datos, en todo el análisis que hice en su momento de las crónicas electorales, se refleja eso, que prácticamente al mismo nivel los dos grandes temas de cada partido aparecen en las crónicas.
Pero esos temas son invariables, quiere decir, a lo largo de distintas campañas se comprueba que esos temas son los mismos, ¿o no?
Bueno, evidentemente ya en la campaña del 2011...
Economía y claro, la economía, o sea, pero es verdad que es el fuerte del Partido Popular,
sí,
¿no?
Sí, digamos que la diferencia en el 2008 comenzaba la crisis y el PP utilizaba como argumento el comienzo de esa crisis económica que todavía padecemos. En el 2011 la crisis ya estaba ahí, era bien visible. Evidentemente uh-huh. también fue, lógicamente, argumento del PP en esa campaña del 2011.
Bueno, las campañas electorales, desde que en este país hay una democracia, han cambiado muchísimo. Vamos, desde la pegada de carteles, que era prácticamente lo único que se hacía, y los mítines a los que iban, como siempre, los seguidores de cada líder, que es la función de los mítines, yo nunca la he entendido muy bien, que consiste en intentar convencer a los que ya están convencidos, pero era eso. Después ya se pasó a la radio y a las televisiones, ahora estamos en Internet. Pero antes de pasar al tema Internet, la televisión, los debates electorales en televisión, esto ha sido un tema muy discutido y durante mucho tiempo... primero no se celebraban los debates electorales, después siempre ha habido una polémica y esa pelea de tú quieres, yo no quiero, cómo lo hacemos, cómo lo pactamos, y después está la otra polémica que es los debates electorales son excesivamente rígidos y en realidad no son debates electorales, y en ese punto estamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, en el 2008, digamos, los debates electorales fueron una gran novedad, se convirtieron en un acontecimiento uh-huh. porque desde el 93 no se habían celebrado debates electorales en España. Comentabas un poco los cambios sí. Que ha habido en los debates. En 2008 se mantuvo todavía un formato bastante rígido, y sin embargo en el 2011... ya el sistema fue mucho más flexible. Los candidatos podían manejar sus tiempos, utilizar más tiempo en un tema que les interesaba más uh-huh. y menos en otro. O sea, tenían ese margen. Y los debates electorales también, se convierten en son estrategia de alguna manera. Es estrategia negarse a que haya debates y esa estrategia aceptar los debates. Y luego está la polémica,
claro.
La polémica del escenario, en qué televisión, dónde se hacen los debates. En el 2008 hubo un proceso de negociación larguísimo y muy complejo hasta que se acabó acordando que fuera la Academia de Televisión la que organizara y, digamos, retransmitiera o difundiera esos debates. Hubo las polémicas uh-huh. de Telecinco, Antena 3, en fin. Los debates junto, yo entiendo que los grandes eventos de las campañas electorales son los debates, los mítines y luego no eventos en sentido estricto, pero sí el uso de los spots, que es
claro.
otro cambio importante que hubo en la campaña de 2008.
Antes de pasar a los spots, se trata de una manera muy diferente las campañas electorales si hablamos de un medio público que de un medio privado.
Sí, evidentemente, en 2008 la normativa electoral obligaba a Televisión Española a un reparto riguroso de los tiempos en función de la representación parlamentaria que tenía cada partido. Yo querría contar algo muy, uh-huh. muy curioso, muy llamativo.
Pues cuéntalo.
Que afecta a Izquierda Unida, por ejemplo, sí. ¿no? Izquierda Unida, como es natural, tenía muy poco tiempo. Si no recuerdo mal, debía ser en torno a 4 minutos en toda la campaña electoral, ¿no? Entonces, Televisión Española, en concreto, ofreció a Izquierda Unida la posibilidad de que eligiera libremente no aparecer en absoluto en jornadas de campaña
sí.
para no gastar tiempo y luego, cuando tuvieran un tema importante que les interesara difundir, utilizar, a lo mejor, un minuto. Uh-huh. O sea, es decir...
Sí,
hacer
dosificar su tiempo y distribuirlo de la manera que ellos consideren conveniente,
exactamente,
¿no?
Exactamente, eso es así. Tengo que decir también que en la campaña de 2008, a pesar de que las televisiones privadas, Telecinco y Antena 3, que fueron las dos televisiones que yo analicé, tenían libertad para repartir los tiempos como quisieran, aunque pueda sorprender, el reparto era equilibrado. El reparto era equilibrado. En ese momento tenían tanto Televisión Española como Telecinco, Antena 3, dedicaron un poco más de tiempo al PSOE y menos al PP en función de la representación parlamentaria. Y se mantenía ese equilibrio también en los medios privados. En la campaña del 2011 ya hubo un cambio que obligaba, o sea, un cambio en la normativa electoral que obligaba a las televisiones privadas también a adaptarse a ese mismo criterio que las televisiones públicas, y eso generó una polémica enorme y críticas y protestas de las televisiones privadas, ¿no?
Sí, entre otras cosas porque deja fuera a quien no tiene representación parlamentaria, que sería en el caso de las próximas elecciones, por ejemplo, a Podemos. ¿Que cuál va a ser el tratamiento en los medios, en las televisiones, por ejemplo, de Podemos? Pues no tiene representación parlamentaria, ¿tiene derecho o no tiene derecho a sus minutos de gloria en televisión?
Claro, con la ley en la mano, evidentemente Podemos no tendrá derecho a un tiempo fijo, establecido tanto en las televisiones públicas como en las privadas.
Podrá tener su spot, como los del partido antitaurino, claro.
Spot por descontado. De todas formas, eso es algo que veremos en su momento. Hay una cosa que está clara y que evidentemente ningún periodista, y por supuesto periodistas que sigan las campañas electorales, va a tener duda. O sea, si informativamente Podemos es un fenómeno importante, le va a tratar con un criterio periodístico de noticia y punto. O sea,
independientemente de que no le corresponda un tiempo dentro de lo que es la campaña pura y dura electoral, los tiempos establecidos. Rafa, eso por lo que estamos analizando un poco la relación de los medios, cómo tratan los partidos políticos, pero la relación de los partidos políticos con los medios difiere mucho. Es decir, es muy diferente cómo trata el Partido Popular a los medios o cómo los utiliza de cómo los utiliza el Partido Socialista, por ejemplo, ya que hablamos de los dos grandes partidos. Luego hablamos de Izquierda Unida también.
Vamos a ver, ahí es un poco difícil establecer matices, pero se puede decir que de forma general hacen lo mismo, ¿no? Cuando hay algún conflicto, me refiero a que, por ejemplo, alguna televisión o no ha recogido bien el mensaje del candidato o lo ha desvirtuado, o sea, si ha habido algo que chirríe, que no haya gustado al partido, hay algún tipo de contacto, no con el periodista que ha hecho esa información.
Aunque llaman y reclaman y piden explicaciones.
Claro, ¿esto es así? Con los jefes de Nacional, ¿no?
Ya. Bueno, de esto saben mucho los jefes de Nacional y los que son de todo lo demás. Por lo que se refiere a Izquierda Unida, tú nos decías hace un momento, Partido Popular y Partido Socialista son los dos únicos partidos que tienen televisión propia y que, por lo tanto, y que además manejan, quiero decir, manejan dinero, manejan poder. Pero ¿qué pasa con Izquierda Unida? Que son unos pobrecitos que nunca tienen de nada.
Bueno, pues Izquierda Unida, lo que ocurrió en el 2008, incluso antes, es que fueron pioneros en el uso de Internet. O sea, Gaspar Llamazares pues tenía su personaje virtual y hicieron pues bastantes experiencias en Internet y en su momento consiguieron repercusión en los medios, consiguieron que eso se convirtiera en noticia. Hay que decir que fundamentalmente en la prensa, ¿no? En la prensa. Y es curioso porque Izquierda Unida fue pionero en el uso de Internet. Pero, digamos, el gran cambio que se detecta en la campaña del 2011 es precisamente en el uso de Internet. O sea, en el 2008 se usó Internet sobre todo para los vídeos, en YouTube, fundamentalmente para el tema, audiovisual. Pero claro, en el 2011 ya estaban las redes sociales, ya estaban las estrategias tanto de Rajoy como de Rubalcaba para estar presentes en las redes sociales. Ahora, yo particularmente mantengo que la influencia de las redes sociales, en concreto de Twitter, es relativa. O sea, no se puede decir que no influya, influye. Pero en el 2011 siguió siendo fue la televisión el medio importante y yo vaticino que en el 2015 ocurrirá lo mismo.
O sea, es verdad que las redes sociales, es que nos parece que tiene mucha repercusión porque los que están dentro de las redes sociales efectivamente reciben mucha información y tienen acceso a muchas cosas, pero no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales ni las utiliza. Es decir, la mayoría de los españoles no viven las redes sociales, no las utiliza y no se informa a través de las redes sociales, y eso seguramente hay que tenerlo en cuenta. Por lo que se refiere, sí, dime.
Sí, no, yo quería simplemente recordar que en un encuentro internacional en Bilbao, Josep Borrell, es presidente del Parlamento Europeo, hizo una información que a mí particularmente me sorprendió, que dijo que Twitter había sustituido a la televisión.
Sí.
Y bueno, en campañas electorales es evidente que no. O sea, que la televisión sigue siendo el medio rey y el medio que utilizan los partidos para influir en el electorado. Twitter, yo lo recojo en un capítulo del libro referido además en concreto a la campaña de 2011, viene a cumplir la función de las antiguas visitas de los candidatos a los mercados, o sea, los paseos por la calle para dar la mano a los ciudadanos. Twitter permitió en el 2011 tanto a Rajoy como a Rubalcaba acercarse a los ciudadanos, recibir sus mensajes, sus críticas, su apoyo. Y esa función sí que hay que reconocer que la cumplió Twitter. Hago un comentario más que a mí también me llamó la atención. Yo en febrero de 2008 asistí a un coloquio en la Asociación de la Prensa de Madrid, y quien presentaba el coloquio en ese momento dijo: hoy están aquí presentes periodistas de televisión, pero probablemente en las próximas elecciones vendrán periodistas de Internet, periodistas de medios digitales.
Sí.
La verdad es que
tú no lo ves tan claro.
No lo tengo tan claro.
Una última cuestión antes de ceder la palabra a mis compañeros: los spots de campaña electoral, que están cuidadísimos, claro. O sea, ahí no da puntada sin hilo absolutamente nadie. ¿Y esos mensajes sí tienen repercusión en el televidente? Es decir, ¿convencen? Porque claro, aquí la cuestión es saber si lo que hace una campaña electoral es convencer al que no está convencido, que se supone que sería lo perfecto, lo que buscan todos los partidos, o dos, reafirmar al que ya está convencido.
Vamos a ver, o sea, hay mucho debate, o sea, y se cuestiona la eficacia realmente de las campañas electorales. Eso es evidente. Yo creo que influyen, porque si no influyeran, ¿para qué iban a hacerlas? O sea, está, por una parte, el electorado fiel, la base que tiene cada partido, y por otra, la que se consigue en la campaña. ¿Qué eventos o dentro de la campaña, qué factores influyen? Pues, por supuesto, influyen los debates. Sí. Por supuesto, influyen los mítines que llegan a la casa, a los hogares de todos los espectadores, porque evidentemente las informaciones de campaña se siguen. Unos más, otros menos, pero se siguen.
Se siguen, sí.
E influyen. Y los spots yo entiendo que también influyen. Yo voy a recordar dos spots que yo creo que todo el mundo tiene en su memoria.
Sí.
Todo el mundo tiene en su memoria. Uno es del PSOE y otro es del PP. El del PSOE es el del abuelete que habla de Zapatero y dice: no sé qué tiene este chico, pero yo voy a ir a votar, a mí me convence, más o menos, ¿no? Y está el de me ha engañado, el vídeo de las dos amigas que están tomando su café y dice: es que me ha mentido, me ha engañado. Los dos juegan con un elemento que es las emociones, la sensibilidad, el tocar fibras sensibles de los ciudadanos, ¿no?
O sea, que van tanto, más por el sentimiento que por la ideología.
Tanto el uno
claro.
como el otro. Y ahí hay un dato interesante, y es que, en fin, los medios técnicos que hay ahora mismo permiten hacer vídeos en poquísimo tiempo. Y en su momento, ese vídeo de las dos chicas que hablan de Zapatero como un mentiroso fue una respuesta al otro vídeo que he comentado antes. Son estrategias que permiten una guerra de vídeos.
Que se mantiene una conversación entre los propios spots, ¿no? Uno dice una cosa, el otro responde otra.
Exactamente.
Bueno, la verdad es que es una cuestión muy curiosa. Dani.
Sí, a mí me gustaría saber, un poco retomando el asunto de Twitter, yo estoy bastante de acuerdo con que yo creo que Twitter es importante, cada vez más el peso de las redes sociales a la hora de transmitir mensajes, de hacer campaña, incluso para los equipos que están... que rodean al candidato, que le apoyan, Twitter o las redes sociales o las nuevas tecnologías son herramientas que facilitan mucho el trabajo y que te permiten un contacto directo con tu potencial votante o tu seguidor. Pero a mí sí me gustaría saber si usted cree que con esto de las redes sociales hubo un antes y un después y que, como siempre, nosotros copiamos, bueno, nosotros y otros muchos países, de la campaña de Obama. donde el uso de las redes sociales fue como una revolución, ¿no? Y se empezaron a hacer cosas que no se habían visto hasta ese momento, o el hacer virales, vídeos, mensajes, todo este tipo de cosas sí que tienen mucha potencia, ¿no? O por lo menos así lo entiendo yo, pero no sé si estoy un poco desenfocado o no soy muy objetivo, porque claro, yo estoy muy metido en el periodismo, en la política y ahora en las redes sociales, ¿no?
Vamos a ver, con Twitter en concreto, o sea, con las redes sociales en general, ocurre una cosa, ¿no? Y es que está por un lado la influencia de las redes sociales y luego lo que se acaba convirtiendo en noticia, pero que tiene su origen en las redes sociales. Entonces, la verdadera influencia se produce cuando algo que ha circulado en redes sociales, bien sea un vídeo o un tuit que ha provocado polémica, se convierte en noticia. Luego, al final, llegamos a la conclusión de que lo que influyen son los medios de comunicación. Y claro, aplicando la lógica más elemental, cuanta más audiencia tenga el medio, mayor es la influencia. Hace poco oía, de un consultor de comunicación política bastante prestigioso, que es ciberescéptico, que decía, claro, las cosas son importantes cuando se difunden en, bueno, pues, con todos los respetos, en emisoras de radio que tienen audiencias millonarias o en canales de televisión que tienen igualmente audiencias espectaculares. Ahí es cuando se influye. Ahí es cuando se influye de verdad. No porque haya circulado en las redes sociales por personas que tienen, no sé, 50.000 seguidores, 100.000 seguidores, evidentemente que tiene repercusión. Pero cuando la influencia es ya total, es cuando circula desde los grandes medios de comunicación.
Alejandra.
Sí, yo ha mencionado Dani ya la campaña de Obama. Yo le quería preguntar un poco por esto, si Estados Unidos es como el paradigma de las campañas. Siempre miramos allí para ver cómo se hacen, y hay un momento especialmente importante en esas campañas, que es el debate electoral. No sé si en España pecamos demasiado de falta de naturalidad, de que todo esté demasiado teledirigido, todo muy controlado, muy medido, y al final la gente percibe eso de los políticos. No sé cómo, usted que es un experto y ve cómo se trata todo esto, ¿qué se podría hacer mirando pues a Estados Unidos o cualquier otro país? ¿Qué se podría hacer para mejorar y que ese debate, que es uno de los momentos clave, que llega a muchísima gente y que marca, puede marcar perfectamente una campaña, ¿qué se podría hacer como experto que considera?
Sí, vamos a ver, el debate precisamente, y un poco por lo que comentaba Eli antes, digamos, si evoluciona hacia una mayor flexibilidad, yo creo que es bueno, porque se va a ver al candidato de una forma mucho más natural, van a poder debatir con más libertad. Y ahí además funciona un fenómeno que está estudiado, y que es el del personalismo, que se cuestiona, pero es la realidad. Lo que al final vale, lo que al final influye, es la estrategia de vender al candidato. O sea, está el partido, pero está sobre todo el candidato. Ahora, lo que hablábamos antes de la profesionalización y un término concreto, el marketing, ¿no? Yo tuve un poco la sensación cuando empecé a investigar la campaña de 2008 y cuando empezaron a hablarme del marketing, que al final se acababa convirtiendo todo como en productos comerciales, y que eso era malo, porque el electorado, los ciudadanos, decir, bueno, si es que aquí parece que me están vendiendo algo y todos me venden algo, y ya puede tener el efecto pernicioso de que la gente no diferencie entre lo que le vende un partido y lo que le vende otro. Y luego lo de Estados Unidos es que es así, es real. Y se han hecho investigaciones sobre lo que se llama la americanización de las campañas electorales. Y tengo que decir que en ese sentido el Partido Popular tiene medios y estrategias y utiliza técnicas absolutamente profesionales, técnicas muy depuradas, por encima de las que utiliza el PSOE. Más medios, más profesionalidad, más americanización. Sin embargo, luego eso no tiene por qué repercutir, en un éxito electoral. Es decir, estrategias de marketing más eficaces no significan éxito electoral garantizado. O sea, eso es así.
Estamos en una situación de que en poco tiempo se ha establecido la idea, incluso el sentimiento, la percepción, las ganas, llámelo como quiera, en fin, de que estamos en las vísperas de un nuevo tiempo, que hay un afán de cambio importante, que surgen nuevas generaciones, etcétera. En este momento, ¿lo que conocemos de las campañas es aplicable a este momento? Quiero decir, ¿lo que conocemos se ajusta a estos aires de cambio que se están produciendo en la sociedad española?
Bueno,
vamos a ver, es que, quiero decir, si la mayoría se va a sentir identificada o interesada, pues no sé, pues por un nuevo anuncio,
por un debate electoral, por ejemplo, ¿no?
¿Nos vale o hay que inventar otra cosa? Si es posible inventar algo más, que lo dudo.
Yo creo que inventar es muy difícil. Lo que sí hay, es evidente, es una evolución. Es una evolución. Claro, los debates, por ejemplo, lo que voy a decir parece de perogrullo, pero los debates van a tener más o menos fuerza, más o menos atractivo, en función de los candidatos, eso está claro. Hay una, vamos a ver, y sobre todo los grandes líderes, el carisma, ¿no? Cuando se modificó la normativa electoral que obligaba a las televisiones privadas también al reparto de los tiempos, una queja que tenían era, bueno, ¿y qué ocurre? ¿Vamos a tener que organizar un debate electoral con los candidatos nacionalistas o con candidatos de los pequeños? Bueno, entonces no había pequeños partidos. Es decir,
sí.
¿Debates electorales de segunda o tercera categoría? Porque su planteamiento era, si tenemos que hacer eso, como apaga y vámonos, porque no nos va a ver nadie. Entonces, los debates electorales, está clarísimo, tienen más o menos atractivo en función de quién sea el candidato. En su día, esos grandes debates que tuvieron Aznar y Felipe González, que fue un acontecimiento a todos los niveles. ¿Por qué era? Porque ahí teníamos a dos grandes líderes. Cuando hubo los debates entre Zapatero y Rajoy, pues tres cuartos de lo mismo. La gente está ahí porque tiene a sus los simpatizantes, seguidores de cada partido, tiene a sus grandes líderes. Y en ese sentido, los debates van a seguir teniendo atractivo. En las próximas elecciones, yo creo que va a ser así, o sea, en principio podemos tener previsiones de quiénes van a ser los candidatos.
Hoy por hoy, Rajoy y Pedro Sánchez.
Hoy por hoy, luego podrá haber cambios, podremos ver
lo que pueda haber. En cuanto a los debates electorales, que se mide absolutamente todo, esto ya lo hemos sabido en las últimas campañas, se mide desde la longitud de la mesa hasta dónde se posiciona cada uno, si uno le hace sombra o no, si las sillas tienen brazos o no tienen brazos, cómo va vestido cada uno, en fin, es una cosa increíble. Evidentemente, cuando hablamos de los dos grandes líderes, en fin, pues eso sí. Pero ¿qué pasa con esos otros debates donde hay cuatro o cinco? ¿Estos siguen teniendo algún interés? ¿Sirven para algo los debates en los que de pronto tenemos a un líder? Un poco esos debates de segunda categoría que tú decías ahora, Rafa, ¿no? De estos partidos más minoritarios, pero es que además van en tropel y siguen yendo también uno del PP y otro del Partido Socialista, y allí al final, yo creo que esto lo deben ver las mujeres de los candidatos, y por pena.
Sí. Yo creo que en elecciones generales, sí. Es evidente que poca eficacia tienen, porque, como bien dices, los ve muy poca gente. Otro tema es en las elecciones autonómicas, municipales, ahí sí, porque es al nivel correspondiente, pues los candidatos que haya en cada comunidad autónoma. Ahí sí, pero desde luego en elecciones generales los debates que pueda haber de los candidatos de partidos nacionalistas o en estas próximas elecciones los de los pequeños partidos, ese abanico de siglas que vimos en las elecciones europeas, pues yo creo que en principio poco atractivo van a tener, ¿no?
En fin, que hay mucho todavía que aprender de los medios audiovisuales. Seguramente nos encontraremos con alguna novedad, ¿no?, en la próxima campaña. No sé, algo se están intentando inventar los grandes gurús de los grandes partidos, porque claro, es que tienen ahí a Pablo Iglesias, que es un señor que se lo ha hecho muy bien, porque lleva haciendo campaña electoral en los medios audiovisuales desde hace un año prácticamente, ¿no?
Claro, yo estaba un poco especulando, lo que voy a lanzar es, acaba de ocurrir, ¿eh? Sí. en el momento, ¿no? Y es que yo no descarto que simultáneamente coincidiendo, vamos a partir de la base de que haya debates electorales en las próximas elecciones,
sí,
pues que pueda darse un fenómeno en el que estén debatiendo Pedro Sánchez, Rajoy o el candidato el PP, simultáneamente a lo mejor se esté emitiendo una entrevista con Pablo Iglesias.
O sea, la contraprogramación como estrategia electoral, ¿no?
Sí, sí, eso pero digamos que yo especulo con ello. O sea, que eso puede ocurrir perfectamente.
No está mal pensado.
Y luego están las estrategias de noticias o de acontecimientos que se provocan o que surgen en plena campaña electoral. O sea, de hecho, en todas las campañas electorales, en la del 2008, ocurrió, además de lo que es el programa electoral, además de todo lo previsto, pueden ocurrir cosas que alteren el ritmo de la campaña. En el 2008 fue la violencia de género.
Sí.
O sea, hubo una jornada en la que murieron cuatro mujeres en el mismo día, me parece que fue.
Sí.
Evidentemente, los candidatos tuvieron que
cambiar el mensaje, claro.
Cambiar su discurso y hablar de ese tema. Y los estrategas de campaña están absolutamente preparados, tienen esa agilidad para asesorar y decir cómo tratar esos temas que surgen durante la campaña electoral. O sea,
y cómo soltarlos en el momento en que se enciende el pilotito.
Exactamente.
De que estamos hablando otra vez de la economía, de repente, ¡pum!, pilotito, las mujeres y la violencia de género.
Es un arte eso, ¿eh?
Hombre, que sí, es un arte.
Y
es que en los partidos electorales se gastan además un pastizal en asesores y en personas que les dicen desde el color de la corbata que tienen que llevar en un debate electoral hasta si tienen que cambiar el modelo de gafas en un cartel electoral, ¿no? Porque esto lo hemos visto.
Y hay un dato curioso. Yo, si me permitís, no voy a decir quién es el obediente y el desobediente.
Sí.
Pero están los equipos de esa estrategia de campaña, agencias de publicidad, es decir, todo el aparato que se pone en marcha para una campaña electoral. Pero claro, los candidatos pueden ser obedientes o no.
Ya.
Entonces, hay candidatos que, bueno, que deciden que van un poco por libre. Dicen, vale, lo que me recomendé es esto, pero yo voy por libre.
Ya.
En el 2008 hubo candidato obediente y candidatos
desobedientes. Ya, ¿y le salió bien al desobediente?
Buena pregunta.
La desobediencia a veces...
Le salió mal.
Ah, bueno, pues ahí queda dicho.
Me han pillado.
Ya sabemos todos quién es el obediente y quién es el desobediente. Rafael Sánchez, autor del Control Audiovisual de las Campañas Electorales, un libro muy recomendable, que además está calentito, porque es verdad que salió a la venta hace algunos meses, pero lo acabas de presentar el pasado jueves. Hombre, te lo ha presentado Manuel Campo Vidal, quiero decir, en fin, que es un maestro del periodismo y además has estado el otro día arropado por Luis Arroyo.
Sí, efectivamente.
Quiero decir que son dos
pesos
pesados.
Tengo que agradecer a Manuel Campo Vidal su prólogo. Bueno, quien compre el libro y lo lea, yo estaba encantado con las palabras que Manuel Campo dedicó, la valoración que hizo del libro y de mi trabajo de investigación.
Pues vas a tener que escribir otro.
Luis Arroyo, que me acompañó realmente, porque lamentablemente Manuel Campo no pudo estar presente, que tenía un viaje.
Pero estuvo en Plasma, como Rajoy.
Estuvo en Plasma.
Claro.
O sea, contamos con un vídeo muy bonito de Manuel Campo, pero Luis Arroyo me acompañó y, bueno, le agradezco un montón su presencia y sus comentarios, su valoración.
Que vas a tener que escribir otro, Rafa, porque es que tenemos unas elecciones en cuanto, claro, pues, te tienes que poner ahora con las de 2015, a ver qué es lo que pasa.
Tengo que decir que ya tengo pensado.
Ya estamos, ya lo llevamos a mitad.
Pero no será un libro de actualidad.
Muy
pero
bien.
Vinculado a las campañas electorales. Será un libro
lo saben ustedes, El Control Audiovisual de las Campañas Electorales es un libro muy recomendable. Nosotros, por lo menos, como nos ha traído Rafa uno a cada uno, nos lo vamos a empollar porque, oye, que tenemos mucha campaña electoral por delante, compañeros. Daniel Bardavío, que como siempre, un placer.
Muchas gracias.
Hasta el próximo
día.
Charo Zarzalejos, que a lo mejor nos vemos dentro de un ratito una vuelta. Como hay tanta copa de Navidad últimamente, pues mírale qué cara. Si es que al final lo de las copas navideñas termina siendo una tortura. Es como las Navidades en sí, que terminan siendo una tortura,
sí,
¿no?
Sí.
A la hora de la verdad, luego vamos a hablar de ello en nuestra sección Cosas de Andar por Casa. Que está comprobado que las Navidades provocan muchísimo estrés, y sobre todo muchísimo estrés a las mujeres.
Hombre, claro.
Que si la suegra, que si no, que si comemos en tu casa, que si la mía, que si qué pongo para comer, que si el regalito de no sé quién.
Sobre todo las que no nos gusta mucho eso de ser amas de casa.
¿Verdad que no?
Oh, a mí me parece de las cosas más complicadas.
Ser ama de casa.
A mí sí. Ya. Solamente pensar qué pones para comer me parece un suplicio.
Sí, sí. Tener más de cuatro para comer es una locura.
Me parece un suplicio. O sea, es que ya... hasta el gorro.
Pues nada, de catering que va a tirar, o de suegra, no sabemos de qué va a tirar, no, ya no en la vida, pero de algo de va a tirar, o de hijo, de nuera, de alguna cosa.
¿Qué va de anfitriona, querida?
Bueno, o sea que vas a tener que cocinar.
No, pero tengo unas ayudantes magníficas, ya. O sea que no, nada. No voy a trabajar.
Entre las ayudantes y la Thermomix, esto bueno, se hace en bueno, un bueno, minutito. Bueno. Alejandra, ¿a ti te gusta cocinar, por cierto?
A mí nada.
Gusta, ¿eh?
Sí, a mí nada. Además, a mi marido le encanta, así que...
Oye, pues qué suerte. Pues préstalo.
Pero todo lo hace.
Si lo de menos es cocinar, lo demás, perdona, es pensar qué haces.
Que Dani, sí, que verdad. Dani cocina divinamente, cuidado.
Bueno, tanto,
perdona,
tanto.
Dani cocina muy bien. No he probado nunca nada.
Bueno,
esa es la leyenda. Que
yo, exactamente, yo escucho rumores y sé que le gusta mucho la cocina. De hecho, sí me lo ha dicho, que le gusta mucho la cocina.
Y le dedico tiempo, sí.
Y yo supongo, hombre, si le gusta y le dedica tiempo, digo yo que estará muy bueno.
A ver, en casa están contentos. Bien. En casa están contentos.
Bueno,
todo
es que
mundo,
también,
o sea,
es verdad que
la familia
de uno tiende a ser bastante, chico, comprensiva, ¿eh? No,
bueno,
es porque
no creas, que va, vale, que va, eso no es así.
No.
La familia puede ser insoportable.
Tus hijas son unos jueces implacables, ¿no?
Papá,
esto
muy
yo no me lo como.
Los hijos son terribles, te ponen caras a la primera.
Oye, en fin, que deberíamos hacer un día una tertulia en la que no hablemos de política. Bueno, y hablemos de otras cosas. Venga, pues ahora, de cara a las Navidades, los días antes... Nos haremos una tertulia de cotilleo
divertida.
Y de cada uno que cuente aquí su vida.
No te quepa la menor duda, mucho más
divertido.
Muy bien,
Dani, Charo, Ale, muchísimas gracias a los tres. Hasta el próximo día.